Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Muy buenas, por aquí estamos otra vez, los de los toros, este albero cateto en COPE Huelva, donde cada semana intentamos contar cosas de las que pasan en el toro de Huelva y fuera de Huelva. Como siempre, nuestra ilusión es divertir, entretener y si somos capaces de enseñar, formar y aportar algo a favor del mundo del toro, pues mejor que mejor. No se pierdan nuestro programa, que hoy viene muy interesante.
Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Los vetos. Qué perniciosa y antigua costumbre esa de vetar. Muy antigua, tanto como la humanidad. Ya saben, Yahvé vetó a Adán y Eva del paraíso una vez que observó que no habían seguido las normas que había impuesto. Pues eso mismo, quizás por no seguir las normas, la empresa de toros de la Plaza de Huelva, de la Merced, y su jefatura de prensa han decidido vetar a este pobrecito contador de cosas. Algo habremos dicho, algo habremos hecho, o habremos tomado partido por alguien que no les haya hecho gracia. Esto es lo que hay, están en su derecho, cada uno invita a su casa a quien quiere. Y a nosotros, si no se nos invita, no vamos. Sí que seguiremos informando, como vamos haciendo desde hace más de 25 años. Y como en esta santa casa llevamos haciendo este programa, única emisora de ámbito nacional y totalmente legal en Huelva, que mantiene un programa de toros de forma casi heroica. Gracias, sin duda, al apoyo de la dirección, al trabajo de los técnicos y, fundamentalmente, a la audiencia, a todos ustedes que nos oyen y a quienes esta empresa falta respeto a no invitarnos. Ya decimos que no hay problema. Ellos sí que tienen un problema. Tienen cada día que convivir y acostarse y dormir y comer consigo mismos. No sé si serán capaces de hacerlo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en mirarnos a todos los espejos. Nos queda decir, como Terminator, volveré. Javier García Vaquero volverá con ustedes o sin ustedes. Y ya verán ustedes cómo volveremos sin ningún veto. Y vamos con las noticias. Presentado el Festival de Almonte. Ahí estamos, ya está aquí. Apenas acabe la saca de las yeguas, se correrá este festival que presentó Jorge Buendía el pasado viernes en la Diputación junto a Rocío Espinosa, alcaldesa de Almonte, y Cristóbal Romero, alcalde de Trigueros y recientemente nombrado diputado de Infraestructuras. Y junto a ellos, Alfonso Aramburu, el hombre que ha creado el cartel y un hombre siempre muy vinculado al toro y a las obras benéficas. Un festival que tendrá siempre su parte benéfica, que va destinada a la Hermandad del Cautivo y a los enfermos de fibromialgia, y que se correrá, como decíamos, ese lunes día 2 a las 7 de la tarde en aquella plaza portátil que se instala en el pocito donde también vienen las yeguas de la marisma, que contará con rese de Diego Puerta para el rejonador Andrés Romero y junto a él Curro Díaz, Manuel Jesús El Cid, Manuel Escribano, José Garrido y el novillero Alfonso Cadaval. Sin ninguna duda, un cartel muy interesante. Más carteles, Villa Marta, que va a lidiar en Cabeza la Vaca, la ganadería nubense de nuestro amigo y gran ganadero Federico Molina, va a lidiar en un festival dinástico con mucho sabor. Van a estar en el festival, por un lado, Pablo Aguado, por otro lado, José Antonio Monasterio, pero la parte interesante y la parte de festival que decíamos es aquella en la cual Manolo Vázquez, el nieto del gran Manolo Vázquez, que ya debutó en la plaza de Cabeza la Vaca hace ni más ni menos que 71 años, en 1947, va a lidiar estas reses junto ni más ni menos que a Pepe Luis Vázquez. Villamarta, muy bien acartelado en ese cartel tan bonito. Andrés Romero, que sigue triunfando, triunfa la temporada del rejonador de Escacena, que en esta ocasión ha sido ni más ni menos que en Torrejón de Ardoz, una de esas plazas a las puertas de Madrid, con toros de Benítez Cubero y de Pallarés. Sergio Galán solamente cortó una oreja, Lea Bizón cortó otra oreja y Andrés Romero cortó las dos orejas y una gran faena al quinto toro de la tarde. Cuentan que estuvo brillante, como siempre, con ese gran caballo guajiro y después con Caimán. Pues suerte para el rejonador onubense, que siga su triunfal temporada por las plazas del mundo. Seguimos. Huelva. Ya están aquí los carteles. Se ha presentado han escuchado nuestra editorial, no tenemos nada más que decir y decir únicamente que reaparece David de Miranda. La gran noticia que llevamos esperando, si no pasa nada, va a reaparecer en Huelva en un cartel de campanillas, ni más ni menos que con una de Juan Pedro y junto a Morante y Manzanares. Después, los de Torrealta para Juli Pereira y Roca Rey. La de Rejones vuelve, han tenido la empresa que claudicar y vuelve Diego Ventura junto a Andrés Romero con los ganadería de los Espartales y posiblemente abra Andy Cartagena. Y la novillada con Emilio Silvera, Alfonso Cadaval y después, bueno, pues algún nombre que suena por ahí, algún apaño harán, me imagino, para que venga, pues hablan de Bolsico, hablan de algún novillero que seguramente a la empresa le interese que esté en estos lides en la novillada de las Colombinas 2018 con las reses de Villabarta. Emilio Silvera, que sigue su temporada después de esa oreja importante en Sevilla, ya han oído que estará en Huelva y va a estar también en Estella, donde se van a lidiar esa feria que va después justo y muchas veces coincide con Colombinas, pues allí se lidiarán el día 4 de agosto toros de Buenavista para David Mora, Jiménez Forte y Javier Marín, y el 5 de agosto una novillada mixta con 5 utreros de hermana Azcona de Olite Navarra para Pablo Donat y los novilleros Javier Orozco de Ronda y Emilio Silvera de Huelva. Sin ninguna duda, una temporada importante para el torero
omense. Extendía esta tierra en los terrenos del Tor, del Andévalo a la sierra, condado, costa y campiña, se habla de toro por Huelva.
Y en el campo bravo onubense, en casa de los hermanos Domínguez Camacho, allá en lo alto, en Cumbres Mayores nos encontramos con un torero grande, apoderado por un hombre de Huelva, Pedrito de Portugal. Pedro, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Muchos años anunciado en Huelva. Había mucho ambiente. Siempre recordamos cuando toreaba Pedrito empezamos a oír ese acento portugués tan bonito, esa gente tan cumplida y muchos partidarios que venían de la raya a Huelva. Parece que pasó mucho tiempo, pero bueno, apenas hace 10, 12 años. ¿Cuántos años de alternativa ya Pedro de Portugal?
Cumplo ahora el día 26 de este mes, 24 años. Sería un cuarto de siglo, 25 años el próximo año.
¿Y en qué ha cambiado Pedrito de Portugal y en qué sigue siendo aquel niño que ilusionó tanto, apoderado, me acuerdo, por aquel Victoriano Valencia que nos tenía a todos locos, porque era unir ese salto de calidad del toreo portugués, ese toreo que tanto ha aportado y tanto tiene que aportar a la toromaquia? ¿En qué ha cambiado y en qué sigue siendo el mismo Pedrito de Portugal?
Hombre, sigue siendo el mismo concepto, pero más refinado, más exigente, no tanta juventud, porque a veces el toreo, cuando uno empieza, a veces el deseo de querer triunfar, a veces atropellamos la razón y a veces nos salimos un poco de la línea del concepto que uno lleva dentro. Y ahora, con el pasar de los años, pues se va madureciendo el toreo, disfruto de otra manera, veo las cosas con un prisma humano más sensible. Uno, cuando es joven, se cree que todo viene del cielo porque sí, y no se da cuenta que es un privilegio y una bendición, pues despertarse todos los días por la mañana y principalmente hacer lo que más nos gusta, que es, en mi caso, torear. Entonces, tengo muchísima gratitud, disfruto mucho más viendo los compañeros, el toreo mucho más pausado y con otro empaque, ¿no? Con otro sabor añejo, ¿no?
Al final, toreas para ti mismo y esa es la forma de que llegue mucho más a la gente. Es una aparente contradicción, pero así es el toreo.
Sí, el artista cuando siente lo que está haciendo, pues a través de la fuerza que se imprime en la obra que está realizando, sea cual sea el artista, que sea en la música, en la pintura, en la escultura, en el baile, en el toreo, pues cuando nosotros vamos a un museo, pues percibimos y recibimos la energía de ese mismo artista que ha impregnado en la obra. Entonces el toreo es el mismo. Le pasa lo mismo. Entonces, cuando nosotros sentimos lo que estamos haciendo, pues esa energía pues se traspasa hacia el público, lo que está apreciando, y eso es lo que ya se llama de sentimiento, y es lo que se llama de pellizco, y que la gente pues disfruta y se emociona.
Pedro, ¿y qué ha cambiado el toreo? En esos 25 años en el que el Pedrito de Portugal, lo que ha hecho ha sido evolucionar, en el toreo, ¿qué ha cambiado, qué ha evolucionado, qué hay distinto de hace veintitantos años que empezaste en este mundo tan apasionante y tan loco?
Hombre, eso sí que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo no diría, no para peor ni para mejor, sino para un camino distinto. Yo concibo el toreo de otra forma. Se ha perdido unos valores que no hay que por qué perderse, porque después se vulgariza mucho un arte que es clásico y que debe de perdurar en el tiempo, y el profesionalismo pues ha cambiado todo mucho. Yo de vez en cuando hablo con ciertos compañeros, y los años de oro que yo viví, cualquier chico que empieza ahora, de los que ya están triunfando, por ejemplo, López Simón, no va a vivir lo que yo viví, ni los compañeros que hemos vivido en ese tiempo, esas Américas, ese Cali, ese Medellín, esa Venezuela, esa Lima, incluso en España, no lo va a vivir, desafortunadamente. Lo va a vivir de otra forma, pero mucho más el toreo ha cambiado de una actividad artística para una actividad profesional, y eso no tiene que por qué pasar.
Me hace mucha gracia cómo enlaza el toreo portugués. En Villafranca de Sira, la última entrevista que le hice a Víctor Méndez, me dijo que el torero era y debía ser una pasión apasionada. Y esa es la línea en la que tú vas, esa doble pasión, esa pasión llevada al límite, ese es el concepto que esos 25 años, Pedro de Portugal, echan falta, que ha pasado, ¿no, Pedro?
Mira, el toreo mío se basa mucho en el clasicismo, es el toreo clásico. El toreo clásico para mí es la estrella, ¿no?, de la concepción y de la interpretación del toreo. Después cada uno lo interpreta como lo mejor lo siente, ¿no? Hay unos toreros más pellizcos, otros de más fuerza, de más valor, entonces eso cambia, y es bueno que así sea, porque si fuéramos todos iguales sería todo muy monótono. Entonces, en cualquier actividad, la diversidad es lo que crea ese gusto y esa pasión por cada hobby, arte o profesión.
El toreo de capote, ha sido un gran capotero, eres un gran capotero. Parece que se centra todo mucho en la muleta. Incluso las banderillas para los matadores están un poco dejadas de atrás. ¿Está perdiendo la tauromaquia ese concepto de empezar la faena completa, de la lidia absoluta del toro? Ese toreo de capote de Perito de Portugal hoy en día pasa a ser casi un trámite, se deja todo quizás para el quite, en el quite se busca más la vistosidad que la pureza. Toreo de capote, Pedro, del cual has sido maestro.
Sí, los matadores hoy en día pues se cortan las orejas con la muleta. O sea, desde los antaños, hace décadas, el toreo era el capote y la muleta era únicamente la preparación para matar. Y hoy en día, pues, los toros están durando más que antes. Eso sí, me estoy dando cuenta que hay mucho más toros en cantidad y en bueno y con mucha durabilidad. Eso hace 20 años no pasaba tanto. A mí me tocó una época en que se caían mucho los toros. Entonces, pero claro, siempre que sale un toro en que se pueda torear de capote bien y hacer quites vistosos, pues es una fase del toreo pues que no se predica mucho, pero que realmente tiene bastante vistosidad.
Una pregunta que te habremos hecho mil veces: tauromaquia portuguesa, tauromaquia española, esa tauromaquia sin muerte, esa tauromaquia titón portugués, João Folqué, que dijo un día que era una tauromaquia con hipocresía. No sé si sientes eso, lo percibes de otra forma. ¿Cuál es tu filosofía enfrentando dos tauromaquias tan parecidas y tan diferentes a uno y otro lado de la raya?
Sí, la tauromaquia no debe de tener fronteras, el arte no tiene fronteras, pero esa interpretación y ese concepto, pues de verdad que no es de apología practicarlo, porque el toro debe de tener la muerte en el ruedo, en el sitio donde se está toreando, no en cuatro paredes, en un matadero sin poder defenderse. Y la verdad que yo siempre lo digo, y efectivamente es una hipocresía, porque el toro, una vez toreado en Portugal, si se fuera al campo a vivir eternamente, pues se podría entender. Pero es que él va a morir igualmente 24 horas o 48 horas después. Entonces, si las personas que van a una corrida quieren ver el toro muerto en el ruedo, ¿por qué matarle en un matadero? Entonces, efectivamente, es una hipocresía y no tiene mucha verdad. La verdad, es algo que yo vengo luchando, pero es una decisión política. Y desafortunadamente, en un país donde se pique se mata a los toros, la política quieren acabar con ella. Imagínate en Portugal, que no lo hace, pues no se van a mojar la camiseta porque se creen que pueden perder votos. Pero bueno, cada uno lleva el agua a su molino, pero de verdad que no están cuidando la tauromaquia en Portugal y no es la forma mejor para hacerlo.
Un torero, hay un tópico, siempre dice que le gusta ver a su lado a toreros. Ahora te está acompañando, labora en los despachos y yo creo que la voz es casi sentimental. El urubense Jesús de Fariña. ¿Qué te aporta Jesús de Fariña en el momento procesal, 24 años de alternativa, un hombre que se ha hecho torero en América, de Huelva? ¿Qué te aporta y qué busca Pedro de Portugal en Jesús de Fariña?
Hombre, Jesús es una persona muy, muy especial. Tiene un concepto del toreo especial, y tanto que su toreo también era especial. Entonces, como dijo el maestro Belmonte, cada uno torea como se es. Entonces, efectivamente, él tiene ese brillo en el alma, en el espíritu, y ve las cosas con un prisma bastante particular y muy, muy, muy de sentimiento, muy, muy especial como artista, ¿no? Y eso para mí es importante porque te va lapidando, porque tú puedes tener un diamante en bruto, pero no deja de ser una piedra. Pero si lo vas lapidando poco a poco, se vuelve en una pieza fabulosa, ¿no? Entonces yo creo que Fariña pues me aporta es ir lapidando poco a poco la exquisitez y ese hablado de toro y esa cosa especial que hoy en día se va perdiendo, que es el toreo de hondura, de clase, de naturalidad, ¿no?
Jesús y Pedro y Jesús inician una aventura y de repente Badajoz, una plaza importante, de esas de la raya que decíamos antes, donde has toreado tantas veces y que te habéis puesto en este año. Este año, que es el año previo a los 25 años. ¿Cuántas cosas, cuántas corridas has toreado este año? ¿Cuántas cosas tienes en mente? Háblanos del presente y el futuro de Pedrito de Portugal.
Mira, yo con mucha alegría voy a ir a Badajoz con un sentimiento bastante, bastante grato. Es un año previo a los 25 años. Es una plaza que me dice mucho, porque ahí me retiré como novillero, hice la despedida de novillero y ahí tomé la alternativa. Fueron de las pocas veces en que se llenó y se acabó el papel de Badajoz. He triunfado mucho, he sido triunfado en la feria.
¿Tu alternativa no la recuerdas? ¿Nombres, fecha?
Sí, el 26 de junio de 94, con Paco Ojeda de padrino y Finito de testigo, con toro de Mercedes Pérez Tabernero. Y salí en hombros ese día, fue un día muy emotivo. Y Badajoz para mí pues está al lado, vienen muchos portugueses y es, se pasa un día muy, muy bonito, y espero que el día 22, el viernes, pues pueda dar tanto a la afición de Portugal como de España, a todos que me vayan a ver y que estén en la corrida, pues un día grandioso, que puedan disfrutar de mi toreo y de una gran tarde de toros.
Y hablando en Huelva, La Merced, otro sueño y otro sitio, como tú dices, con muchos portugueses, con mucho ambiente cada vez que toreaba Pedro. Imagino que ese sueño y esas ganas están ahí.
Sí, la Plaza de La Merced es muy especial. Es muy coqueta, es una plaza muy, muy característica. Esas palmas por bulería es una afición bastante, bastante buena y que en mi juventud no pude disfrutar, la verdad. Entonces, espero que en los próximos años pues pueda regresar a Huelva y que se pueda llenar la plaza de portugueses también.
Hablábamos con el ganadero, que es un gran aficionado, y recordábamos una fecha y una tarde en Sevilla, novillero, una novillada de Guadalés.
De Guadalés.
Quizás de las veces que desde fuera, todos los que te vimos, mejor hemos visto a Pedrito. ¿Es de las tardes significadas aquella? ¿O queda nuestro recuerdo aficionado y como torero tú quizás tienes otras tardes que tienen mejor recuerdo?
Mira, efectivamente ese marco y esa faena, por haber sido realizada en ese marco, en la Real Maestranza de Sevilla, tiene un peso añadido, ¿no? Entonces, esa Real Maestranza de pie desde la primera tanda hasta la última, eso es inconmensurable. El gran periodista sevillano Filiberto Mira, en su libro que escribió los 100 años de toreo en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, él dice en un pasaje, o sea, en una pequeña crónica de la novillada de ese día, que por cierto también 23 de junio de 93, él decía que lo que había hecho Pedrito Portugal al toro orgulloso de la ganadería Guadalés había sido algo extraordinario, que él estaba en plenas facultades físicas y mentales y le aseguraba a toda la afición que es imposible ver torear mejor. Y estamos hablando en un libro de 100 años del toreo que pasó todas las figuras del toreo. Entonces imagínate el peso para mí de estar ahí entre los grandes, ¿no? De todo el toreo, desde Canino, Ordóñez, Romero, Espartaco, Manolete, Belmonte, Gallito. Pues,
importante.
Es muy importante. Pero quitando eso, pues hubo tardes extraordinarias. Un Rabo, un Vitorino en Odebensa, Cuatro Orejas, competición de Rabo en México. Grandes faenas he hecho yo a lo largo de mi carrera.
¿Y las que te quedan? Pedro, ¿qué te deseamos de ahora para adelante? ¿Suerte, justicia o que disfrutes?
Mira, si pueden ser los tres, mejor, pero la suerte es muy importante. La suerte es muy importante en el toreo, la verdad que sí, porque sin suerte en la vida es muy difícil uno poder alcanzar sus objetivos, pues, pero la suerte también se trabaja, no se espera de brazos cruzados. La justicia es importante para que tus triunfos pues sean recompensados y reconocidos, y en un triunfo pues te pueda ir ganando ese puesto de estar ahí en los primeros. Y disfrutar es importantísimo, porque si disfrutas tú, pues disfruta la gente contigo.
Pues que disfrutes, que tengas mucha suerte y que se haga justicia con un torero de otro tiempo, pero en este tiempo acabamos de verte tentar y tienes mucho que aportar. Así que suerte, justicia y que disfrutes, que nos harás disfrutar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta aquí hemos estado hablando en Cope Huelva. Ya saben, siempre Cope Huelva, el albero, hablando de toros por Huelva. Hasta la semana que viene.
Javier García Vaquero,
el albero,
Cope Huelva, estar informado.